Hey, ahora descansa, relájate. Solo escucha y fija tu mirada en el Aleph.
Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de la Aleph, fieles a nuestra cita con todos ustedes cada sábado de 12 a 1 hasta el informativo nacional. Algo menos de una horita que les acompañaremos con información que en otro lado no podrán escuchar. Hoy dedicada a la Sábana Santa, que se expone en Turín desde el 10 de abril hasta el 23 de mayo. Nos hemos puesto en contacto con el presidente del Centro Español de Sindonología, Jorge Manuel Rodríguez, y con el periodista del periódico El Correo y autor del blog Magonia, Luis Alfonso Gámez. Entre ellos nos hablarán sobre la Sábana Santa y los distintos tipos o puntos de vista que tan enfrentados en ese tema, que es muy polémico y que la gente se fervoriza mucho. Veremos ambos puntos de vista a través de Jorge Manuel Rodríguez y Luis Alfonso Gámez. También conectaremos con nuestro colaborador José Crespo desde Austria. En esta ocasión José nos hablará sobre ese volcán que en esta semana ha explosionado en Islandia y que ha oscurecido los cielos del norte y centro de Europa. Él, que está en Austria, nos hablará cómo está afectando ahí en Europa, en el centro de Europa. Y básicamente este es el menú que hemos preparado para hoy. Esperamos que sea de su agrado. Y antes de comenzar el programa, saludamos al equipo de la Aleph con Juan Alberto Crespo. Juan Alberto, buenos días.
Hola, buenos y fantásticos días con este sol, esta mañana casi veraniega que tenemos. Y bueno, que he venido por las canteras viendo esta fantástica playa que tenemos en marea baja. Y bueno, y da ganas de hacer algo, da ganas de... Bueno, más ganas de estar en la playa, ¿no? Pero bueno, con este tiempo que tenemos y con esta mañana, pues uno ya viene cargado de energía.
No lo vamos a decir muy harto porque José no puede escuchar y se puede sentir aludido, porque la semana que estuvo por aquí nos trajo un poco, ¿cómo se llama? El fond, el famoso viento de...
Viento polar, viento ese que hay allá en los Alpes.
Nos trajo un poco de lluvia, ¿no? Ahora se fue y según se va, luce el sol, bueno, en fin. Y bueno, también recordamos la colaboración de Samuel Sánchez, el otro componente del programa. También José Crespo les habla, el Domingo Espino. Y sin más dilación, comenzamos con el primer tema de nuestro programa de hoy, la Sábana Santa. En la Catedral de Turín se puede ver desde el 10 de abril la Sábana Santa de Turín, que desde el año 2000 permanecía guardada. La expectación que se ha levantado por esta última ostensión ha sido grande. La síndone permanecerá expuesta hasta el 23 de mayo. Hemos preguntado a nuestros invitados la causa por la que esta reliquia no está permanentemente expuesta. Primero, escuchamos a Jorge Manuel Rodríguez, presidente del Centro Español de Sindonología, y luego a Luis Alfonso Gámez.
Bueno, pues la razón es muy sencilla, es que la Sábana Santa no es una pintura. Quiero decir que un cuadro puede estar a la luz y no pasa absolutamente nada. El problema está en que en la Sábana Santa la imagen que se ve la imagen frontal y dorsal del cuerpo de un hombre que ha sido crucificado y ha sufrido una serie de torturas que encajan con lo que nos dicen los evangelios del caso de Jesús, pues esa imagen es una imagen producida por la degradación de la celulosa del lino de las fibras más superficiales de los hilos. Es decir, es como si tuviéramos un periódico viejo que hubiera tomado un tono amarillo, solo que en la Sábana Santa unas fibras se han envejecido, dijéramos, han tomado ese tono amarillo y otras tienen un tono más claro. Lo que hace que nuestros ojos vean una imagen es precisamente que esas fibras muy superficiales de los hilos han cambiado de color. Pero como esto es un efecto que no se sabe si es producido por algún fenómeno físico o químico, pero no se sabe qué tipo de fenómeno, y sabiendo que el material de fondo, que es la tela, con el paso del tiempo se irá haciendo cada vez más oscura, llegará un momento en que no se verá la imagen. Por eso hay que preservarla de la luz lo más posible. De hecho, en la ostensión lo que ocurre es que la gente entra en la catedral pues con absoluta, casi absoluta oscuridad, y la imagen está, la sábana está iluminada con una luz fría, precisamente para evitar que se produzca una degradación de la celulosa de toda la tela y termine pues acelerándose el proceso en el que, como digo, terminará así, pues terminará no viéndose la imagen.
Quiero pensar que se trata de una historia de conservación, aunque tampoco entiendo por qué no se puede exhibir permanentemente, digamos, en una mesa horizontal, en una vitrina perfectamente con las condiciones controladas de humedad, de temperatura, etcétera. Supongo que es parte del negocio. Si tú tienes poco de una cosa y dejas poco, pues lo conviertes en una atracción. Entonces la iglesia pues decide exhibirla de vez en cuando. Es un magnífico negocio para Turín. Calculan que van a recibir 2 millones de visitantes hasta, me parece que es el 10 de mayo, 23 de mayo, perdón, y que van a dejar un total de 50 millones de euros. Así que, no, ¿para qué la voy a exponer todos los días si pierdo expectación?
Sí, bueno, pues hemos escuchado los dos puntos de vista, tanto de el presidente del Centro Español de Sindonología como de Luis Alfonso Gámez, ¿no? Puntos de vista contrapuestos. Uno defiende la naturaleza, pues, sobrenatural, o digamos, su punto de vista es el de que no se puede dar una explicación científica racional sobre la formación de la Sábana Santa, y Luis Alfonso Gámez, pues, todo lo contrario, ¿no? Defiende el punto de vista, pues, de la hipótesis que todo se originó en un supuesto fraude allá por la Edad Media. Pues ahora podemos escuchar al presidente del CES, que nos explica por qué esta ostensión, esta nueva exposición de la Sábana Santa, es algo extraordinario.
Es que se ha cambiado el criterio que se tenía tradicionalmente, porque lo que era histórico, es decir, en los últimos siglos lo que se había hecho era que la sábana se exponía en los años santos, es decir, cuando había un acontecimiento, dijéramos, para la iglesia, y luego también se exponía cuando había un acontecimiento de los propietarios, que eran los duques de Saboya, que luego se convirtieron en reyes de Italia. Lo que pasa es que el último rey de Italia, pues, desheredó al primogénito, rompió el sello real de la casa de Saboya, y luego pues lo que hizo fue desprenderse de la Sábana Santa, regalándosela, dejándosela en sucesión al Papa Juan Pablo II en persona. El Papa lo aceptó en nombre de la Santa Sede, pero claro, y no había precedentes. Entonces, pues, a partir de ese momento, pues ha habido dos extensiones extraordinarias, en el año 98 y ahora en el 2010, mientras que la del 2000 era la que tocaba de acuerdo con el criterio tradicional de los años santos. No estaba previsto que hubiera otra extensión hasta el año 2025, pero ahora, el año 2010, se ha el Papa ha autorizado, a petición de las autoridades correspondientes de Turín, una nueva ostensión, y esa es la que se está realizando.
Bueno, como pueden apreciar los oyentes, este programa de hoy, pues, es un resumen de unas conversaciones que hemos mantenido durante esta semana con Jorge Manuel Rodríguez, presidente del CES, como con Luis Alfonso Gámez, y lo que hemos hecho es un vis-a-vis. Hemos enfrentado estos puntos de vista, estos versus, ¿no? Versus Gámez contra Rodríguez, escéptico contra, digamos, creyente, llamarlo de alguna forma. Y cuando hemos empezado estas conversaciones, pues le hemos pedido tanto a Gámez como a Jorge Manuel Rodríguez que dieran claramente su punto de vista, su opinión sobre la Semana Santa. Para Gámez, como he dicho antes, es un fraude, mientras que para Jorge Rodríguez la formación de la imagen que se ve en la síndone no tiene una explicación racional. Aquí, en este siguiente corte, vamos a poder escuchar esos dos puntos de vista, esas dos opiniones, esos posicionamientos de forma evidente, de forma clara.
No, la Sábana Santa es una pintura medieval hecha sobre una pieza de lino muy alargada. Tiene la pieza 4,3 metros de largo por 1,10 de ancho. En ella se ve, digamos, la parte de detrás y la parte frontal de un hombre con barba y melena, como si estuviera esa sábana tan larga, que es una tira doblada por la cabeza, ¿eh? Y en los pies están los dos finales. Esta sábana no se sabe de ella nada antes de aproximadamente mediados del siglo XIV, cuando aparece en la localidad francesa de Lirey, en una colegiata fundada por un caballero cristiano, Geoffroy de Charny.
Bueno, ante todo hay que decir que la sábana santa no es un concepto discutible, es un objeto. Lo digo porque esto parece obvio, pero no se tiene en cuenta normalmente. Es decir, la sábana santa se podría discutir si fuera un objeto. Mejor dicho, si fuera un concepto, si existe o no existe la sábana santa. Lo que está claro es que hay un objeto que se llama sábana santa de Turín, ¿verdad? Y ese objeto lo que hay que hacer es estudiarlo. Entonces, el estudio de ese objeto nos ha dado una serie de datos. Entonces, el método científico desde el siglo XVI consiste en que si yo digo que una cosa está hecha de una determinada manera, estoy obligado a repetirla. Si no soy capaz de repetir ese fenómeno, yo tendría que decir que no sé cuál es el origen del fenómeno correspondiente. Entonces, en el caso de la Sábana Santa hay una cosa que es palmaria, que es que sabemos las características que tiene la imagen, esa huella insólita, única en el mundo, que es la de este cuerpo del crucificado, y esa imagen, pues no solamente sabemos sus características, sabemos además que son unas características que son irrepetibles. Es decir, no se puede conseguir una huella igual. Otra cosa es que uno haga un dibujo que se parezca, pero eso no tiene nada que ver. Es decir, desde el punto de vista científico, decir que una cosa es igual a otra quiere decir que tiene las mismas características físico-químicas. Entonces, fuera de eso, pues sería elucubrar en el aire. Por eso el tema de la Sábana Santa es un reto científico. Como dijo el Papa Juan Pablo II la última vez que la vio, ¿verdad?, dijo que la Sábana Santa era un reto a la inteligencia. Y lo dijo precisamente por eso, porque la inteligencia humana debe encontrar una explicación a un objeto que está ahí y que no es algo que podría o no existir, sino que existe y que sabemos, bueno, dónde está y cómo es.
Declaraciones. Pues de estas declaraciones me sorprende, Juan Alberto, porque es la declaración de Luis Alfonso sobre que sea una pintura, porque hasta la información que yo poseo no se ha encontrado en el lienzo restos de pintura como tal, ¿no?
Bueno, eso es uno de los datos que también se barajó, que de los que también se habló durante la entrevista, y quizás estamos un poco adelantando acontecimientos porque más adelante, bueno, yo no sé si se incluye en este extracto que he hecho yo, pero sí, Luis Alfonso aclaró que en uno de los análisis, no me acuerdo ahora del nombre, no sé si se llama Macron, uno de los científicos que analizó la Sábana Santa, descubrió moléculas, descubrió pues rastros de lo que podría ser un colorante, de lo que podría ser una pintura.
Lo que podría ser.
Sí.
Podría.
Bueno, yo no soy experto en ese tema. Yo lo que voy a decir es que no, creo que con el programa de hoy nadie va a cambiar de opinión porque, bueno, estamos diciendo cosas que ya se dicen, son ejemplos de dos posiciones. Una que defiende la naturaleza fraudulenta de esta sábana, de esta reliquia, y otra que habla de su naturaleza extraordinaria, de su naturaleza sobre, bueno, no, que no se puede explicar de forma racional. Simplemente diré esto.
No, eso ya está a lo largo del programa suficientemente claro. Simplemente llama esa poderosa atención porque es un dato que yo nunca lo había escuchado, ¿no?
Podemos continuar con estas intervenciones, con estas opiniones, y el siguiente corte, el presidente, podemos escuchar como el presidente del Centro Español de Sindonología no le hace mucha gracia el término sindonólogo, ¿no? Hace un matiz. Este término, pues, es el calificativo con el que se denomina, con el que se califica a todo aquel que estudia la sábana santa. Para el señor Rodríguez, Jorge Manuel Rodríguez, este término no es correcto.
El término sindonólogo nosotros no lo hemos utilizado nunca. Es decir, se utiliza para desprestigiar, porque sindonología quiere decir estudio de la síndone. Por tanto, cualquier persona que sea estudiosa de la síndone, pues se puede decir que es sindonólogo, pero precisamente por eso no se utiliza, porque la sábana se utiliza con los criterios científicos normales. Es decir, son físicos, químicos, matemáticos, geómetras, médico-legales, etcétera, los que estudian la sábana. Por tanto, no hay sindonólogos. Eso lo dicen para fastidiar, y a mí me importa poquísimo, porque yo, por ejemplo, soy licenciado en Derecho y tengo clarísimo que yo, cuando necesito un dictamen sobre un forense, me voy a un forense, no me voy a un sindonólogo.
Bueno, y ahora, Luis, nos metemos de lleno en los puntos más polémicos, en los puntos que más se han debatido, discutido sobre la Sábana Santa, y quizás el más importante de todos, el punto fuerte, donde muchos escépticos se basan para negar la naturaleza, digamos, sobrenatural de la Sábana Santa.
Podemos decir donde, bueno, sí, muchos escépticos se basan, ¿no?, para negar el fraude o...
Para afirmar el fraude, todo eso, afirmar. Es la prueba del carbono 14, la famosa prueba del carbono 14, que data la edad del tejido en una época medieval. Bueno, debería ser una época pues muchísimo más anterior, ¿no? Una época antigua. Los resultados del estudio fueron publicados en la revista Nature en el año 1989. Bueno, primero vamos a escuchar a Jorge Manuel Rodríguez dando su opinión sobre este estudio. Un estudio que, bueno, la otra parte considera no muy concluyente, considera que ha habido fallos, errores. Y después escucharemos a Luis Alfonso Gámez.
Pues hay que decir que se hizo una prueba del carbono 14, según la cual pues parecía que el lienzo era medieval. Lo que pasa es que, como la gente habla de esto sin saber de qué va el carbono 14, pues es fácil que saquen conclusiones que no se pueden sacar. Es decir, la prueba del carbono 14 lo que determina es la cantidad de carbono 14 que queda en un objeto antiguo, siempre que haya estado vivo, es decir, sea un resto orgánico. Y efectivamente, porque sabemos que los restos orgánicos, es decir, cuando una persona muere o cuando un animal muere, una planta muere, el carbono 14 que tiene empieza a desaparecer. Entonces, si nosotros encontramos mucho carbono 14, pensamos que es un objeto más reciente. Y si encontramos poco carbono 14, pensamos que es más antiguo. El problema está en que la contaminación añade carbono 14. Entonces, si no se limpia bien la muestra, puede ocurrir que datemos un objeto equivocadamente, porque el hecho de que la Sábana Santa, lo que es científico, se tiene un 18% más de carbono 14 que un lienzo del siglo I. Eso es una verdad científica. Es decir, tiene tanto carbono 14. Ahora, que eso sea como consecuencia de la edad o sea como consecuencia de la contaminación, llámese la grasa de los dedos que no se ha limpiado bien y que efectivamente no se ha limpiado bien, porque es que lo pone la propia revista que publicó el resultado, o sea consecuencia de del añadido de iones carboxilo del incendio de 1532, o que sea consecuencia, en fin, de un remiendo. O sea, hay una serie de teorías que dicen que explicarían perfectamente por qué la sábana tiene más carbono 14. Lo que es científico es el dato de que tiene un 18% más de carbono 14 que un lienzo del siglo I. Ahora bien, ¿podemos reconstruir, podemos pensar que el carbono 14 se equivocó? Sí.
La historia del el carbono 14 mide la antigüedad de, digamos, de restos orgánicos, es decir, de todo aquello que ha formado parte de un ser vivo, hasta unos 50.000 años aproximadamente. Es un método de datación que lo inventó, lo desarrolló un Willard Libby, que ganó por ello el Nobel. Cuando el carbono 14 se aplica a la sábana santa, que se cortan unos centímetros de tela en el año 88, hay tres laboratorios punteros, o sea, de lo mejor del mundo, digamos, a los que se dan las muestras sin decirles. Se les dan varias muestras, una muestra, no me acuerdo si era de una momia egipcia, otra muestra, no sé si es de un manto de medieval, y otra muestra es de la sábana santa, ¿no?
Sí.
Pero sin decirles que a qué muestra corresponde cada una. Se les da como A, B y C. Y a la hora de poner los resultados en común, que lo coordina Michael Tait del Museo Británico, a la hora de poner los resultados en común, lo que se encuentran es que cuando, digamos, se abre el sobre y se dice cuál es la sábana santa, a todos les da las mismas fechas. A todos les da un abanico que se mueve entre, me parece, 1289 y 1390, con una fiabilidad del 95%. Este análisis se publica en la revista Nature, que es la principal revista, una de las principales revistas científicas que hay, lo firman un montón de científicos, y explican todo el proceso de limpiado de las muestras para no dejarse, para no llevar a error, y cómo se ha medido todo. Desde que se ha publicado este estudio, que se publicó en 1988, me parece, 89, es que no me acuerdo ahora exactamente, desde que se publicó este estudio, no se ha publicado en ninguna revista científica, ni siquiera en Nature, nada que desdiga este estudio. ¿Esto qué quiere decir? Las revistas científicas funcionan por el hecho de que tú dices en esa revista, compruebas lo que has encontrado y tus compañeros lo examinan, los que saben tanto como tú de la materia que tú has hablado, y, digamos, te pueden atacar y decir, usted no ha demostrado esto, esto es un error, esto no es un error. Y así, por ejemplo, se supo que Wang Gu-suk, el biólogo coreano, había falsificado los clones que decía que había hecho.
Sí.
Pero desde 1988 no ha hecho nada. Lo que ha pasado es que, digamos, se han enfadado un poco los indonólogos, porque, claro, si la Sábana Santa es de 1289 a 1390, ante ello, pues el Centro Español de Sindonología, por ejemplo, dijo en 1989 que el inventor del carbono 14, Willard Levy, había dicho que el examen se había hecho mal. El único problema es que Willard Levy había muerto en 1980.
Bueno, pues continuamos con estas largas entrevistas, con este extracto de estas entrevistas. Y bueno, como han podido comprobar los oyentes, el carbono 14, bastante discusión y bastante polémica en torno a esta prueba que parece, en un principio parecía clara y
es que fue la primera vez que se hizo una prueba científica. Esta prueba del carbono 14 fue en 1988 y la primera prueba científica que por primera vez determinó que la Sábana Santa no era real, digámoslo así, ¿no? O que era un fraude o cualquier otra cosa.
Un fraude real es porque se puede tocar, se puede ver.
Sí, pero nos entendemos, ¿no? El sentido, ¿no? Sí. De lo que estamos en realidad hablando, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pues continuamos, Luis, si te parece. Uh-huh. Y vamos al siguiente punto, la historia de la Sábana Santa, porque, claro, esto también hay una polémica en torno a la procedencia. Algunos estudios afirman que realmente la primera referencia de las reliquias del siglo XIV, reafirmando, corroborando lo que dice
la prueba del carbono 14.
Exacto. Uh-huh. Otros estudios aseguran que hay evidencias históricas anteriores que incluso se podrían remontar a épocas bastante cercanas a la de la crucifixión de Jesucristo.
Pero ya estamos hablando de unas pruebas de naturaleza distinta, en este caso sería históricas.
Históricas, sí, históricas.
No tenía que ver con una prueba biológica o...
No, estas son pruebas históricas.
Químicas o cuerpos.
Bueno, escuchamos a los invitados.
Los historiadores serios, no los historiadores que van buscando que cualquier telado con una cara sea la Sábana Santa, sino esta Sábana Santa, la de Turín, no hay ninguna evidencia, ninguna prueba de su existencia antes de mediados del siglo XIV. No hay ninguna referencia a una pieza similar anterior. Aparece de repente en Francia, en Lirey, y lo que es más gordo, poco después de aparecer hay una especie de investigación por parte del obispo de la zona, y se mete incluso en medio del antipapa Clemente VII en 1389 y permite la exhibición de la sábana, teniendo en cuenta que es la figura o que esa figura o representación no es textual el verdadero sudario de nuestro Señor, sino que se trata de una pintura o un cuadro de la Sábana Santa. Es lo que admite Clemente VII en una bula de 1389. Es decir, ya cuando surge la Sábana Santa, un obispo consigue una confesión de un supuesto pintor de la pieza, ¿no? Y dice que los monjes de Lirey tramposamente han puesto un negocio de venta de souvenirs, vamos.
Lo que pasa es que hay gente que dice, hombre, pero es que yo no admito más documentación que desde el momento en que la sábana aparece en 1350. Bueno, muy bien, pues eso es una opinión puramente, voluntaria, porque hay un texto de un siglo anterior, ¿verdad?, de 1204, en el que dice que la sábana estaba en Santa... y además lo dicen así, le llaman como el linteum, es decir, el lienzo que envolvió el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Y dice que tenía una imagen, y que se enseñaba todos los viernes en la iglesia de Santa María Blanquerna. Y fue robada por los cruzados, y se hay una queja al Papa diciendo que tienen que restituir la tela. Bueno, pues ese documento hace referencia claramente al mismo objeto. Entonces dices, bueno, pues efectivamente podría ser este documento anterior a la fecha que le da el Carbono 14. Pero es que la tela que se exponía en Constantinopla vino desde el año 944, y ahí se la define ya en el siglo X con una imagen que tiene dos frontal y dorsal, etcétera. O sea que, ¿por qué no ese es el documento más anterior? Y si resulta que viene a Constantinopla con el nombre de Mandilión, y sabemos que el Mandilión era la síndone, porque lo dicen, que tenía la herida del costado, y que tenía el cuerpo completo y que tenía sangre, caramba, pues están definiendo lo mismo. Luego, entonces, ¿por qué tiene que ser el documento de 1350 el primero? Si hay por lo menos dos anteriores que hacen referencia a eso. Hay dibujos, y sobre todo, la sábana que está en Turín, que es la que aparece en 1350 en Lirey, en una pequeña localidad francesa. Por cierto, la queja al Papa dice que la han robado los franceses, y efectivamente aparece en Francia unos años después.
Pues en este corte hemos visto cómo la sábana por primera vez aparece en Lirey, localidad francesa, en 1389. Y tengo datos donde el propio obispo de Arcis manda un escrito a las autoridades eclesiásticas diciendo que esta sábana es un retrato de Jesús mientras yacía en la tumba esperando su resurrección, y que sería, como comentaba en este corte, unos monjes, ¿no?, como crearon esta imagen con motivo de crear una reliquia y conseguir así unos pingües beneficios, ¿no?
Bueno, pues vamos siguiendo aquí dando pruebas, tocando distintos puntos muy rápidamente, porque claro, esto era para, yo creo que 4 o 5 programas, nos quedamos pequeños con el tiempo, ¿no? Necesitaríamos muchísimo más tiempo para poder tratar en profundidad todos estos puntos. Bueno, que aparte, yo creo que la única manera es uno de poder saber si o contrastar esta información es acudiendo directamente a las fuentes, ¿no? Yo lo creo así.
Sí, yo también de acuerdo, pero ¿qué fuentes? Porque son tantas y tan contradictorias.
Ya, es el problema. Eso es lo que ocurre.
Pero bueno, un misterio que seguiremos investigando, ¿no?
Bueno, se ha escrito también mucho sobre la impresión de la imagen en el tejido, ¿verdad, Luis? Uh-huh. A finales del siglo XIX, el fotógrafo italiano Secondo de Pia, bueno, por ahí le llaman Secondo, bueno, se supone que será en italiano, pues este fotógrafo italiano observó en las placas fotográficas que había hecho de la síndone la imagen clara del negativo de un ser humano. Era la primera vez que se veía con tanta nitidez esa imagen. ¿Qué hay de cierto en todo esto y cómo se pudo producir esa imagen? Fue la pregunta que le hicimos tanto al presidente del CETES como a Gámez. No sé si tienes algo que añadir tú, Luis, sobre este aspecto. Pues bueno, adelante. Vamos con el siguiente corte, el corte número 7, por favor.
Efectivamente, allá. La imagen de la sábana santa se comporta como un negativo fotográfico. No así la sangre. La sangre que aparece en la sábana, que es sangre, y hay fotografías de glóbulos rojos, igual que fotografías de restos de piel, de restos de carne. En fin, hay un montón de cosas en la sábana santa que nos indican que ha envuelto un cadáver real. Bueno, pues efectivamente la imagen se comporta como un negativo fotográfico. No quiere decir que sea un negativo fotográfico, sino que cuando se obtiene la inversión del claroscuro se entiende la imagen. Y la imagen es una imagen absolutamente realista que rompe cualquier esquematización, cualquier dibujo y cualquier otra cosa de estas. Entonces, ¿cómo se ha formado esa imagen? Pues hay quien dice que es consecuencia de una radiación lumínico-térmica y tal. Bueno, y como he dicho al principio, desde el punto de vista científico la situación está en que no se sabe cómo se ha hecho, pero no porque no se haya estudiado, sino porque después de 150.000 horas de estudio, un equipo norteamericano en los años 78-81 y haciendo más de 30 publicaciones científicas sobre esto, lo que dicen es que las características de esa huella son incompatibles con todo procedimiento conocido, y dicen, hay 8 de esas 9 características que tiene la tela que corresponderían a una radiación. Lo que ocurre es que la novena característica es incompatible con otra de las existentes. Por tanto, no se puede decir que sea consecuencia de una radiación. Lo que se puede decir es que no se sabe cómo se ha producido, pero precisamente porque no tiene posibilidad de repetirse ese fenómeno.
Cuando uno ve la sábana, simplemente si fuera verdad lo de la radiación, si fuera cierto, la radiación cuando uno cogemos una bombilla no emite perpendicularmente a un punto, sino que emite radialmente, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo. Luego, si el hombre de la sábana emitió radiación, el supuesto hombre de la sábana, en el momento de la resurrección, no tenían que quedar solo impresionados la parte justo frontal y la parte justo dorsal del hombre, sino también los laterales, porque la sábana tiene espacio. Tenían que quedar los laterales de los brazos, los laterales de las caderas, de las piernas y el lateral de la cabeza con las orejas, por decirlo de alguna manera, ¿no? No hay nada de esto en la sábana. En la sábana lo que hay es, digamos, como si el cuerpo se hubiera radiado para arriba y para abajo, pero no todo alrededor. Pero es que además Secondo Pia, cuando ve y él y se habla de negativo fotográfico, hay varias cosas en la sábana que no cuadran. Por ejemplo, en la sábana santa se ve en la visión frontal las dos piernas del hombre de la sábana estiradas. En la visión dorsal, de espaldas, veo la planta de uno de los pies. Es imposible estar estirado y dejar a la vez la planta de un pie. Las manchas de sangre en la sábana son rojas. Yo no he visto ninguna mancha roja en un negativo. Y la barba del hombre de la sábana es negra. Luego, si la barba del hombre de la sábana es negra o es oscura, eso quiere decir que el hombre de la sábana tenía barba blanca. Es todo lo que parece indicar esto es que es más bien una especie de frotis. Todos hemos jugado de niños poniendo una moneda debajo de un papel y frotando encima. Pues que la sábana se cree que puede ser, la hipótesis más verosímil es que puede ser un frotis de un bajo relieve, por ejemplo, ¿no? Porque tampoco tiene perspectiva.
Y llegado a este punto del programa, vamos a hacer un alto en el camino para una pequeña pausa para la publicidad y no pierdan nuestra sintonía. Continuamos con este tema, la Sábana Santa.
Los sábados de 12 a 1 de la tarde. Sintoniza en Es Radio en la Vez, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.
Desde la isla de Gran Canaria,
Es Radio.
Boutique del Pan y Cafetería Jofesan, elaboración propia y artesanal de pan, con especialidad en pan de jamón venezolano y durante todo el año. Boutique del Pan y Cafetería Jofesan, elaboramos también riquísimas tartas mediante encargo. Puedes realizar los pedidos llamándonos al 928-93-44-38, 928-93-44-38. En Boutique del Pan y Cafetería Jofesan puedes disfrutar de magníficos desayunos y meriendas. Te esperamos en la calle Fondos de Segura número 9, local 5, en Siete Palmas. Rotugraf SL. Grandes y pequeños rótulos. Señalizaciones de obligado cumplimiento. Artículos publicitarios y regalos de empresa. Trofeos y placas conmemorativas. Rotugraf, calle Colmenares 20, Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono 928-384141. www.rotugraf.com.
Sonías, seres sobrenaturales, enigmas históricos, mitos, conspiraciones, únete con nosotros y mira a través de la vez para descubrir esto y mucho más todos los sábados de 12 a 1 de la tarde en Es Radio.
Y continuamos aquí en la LEF, en Es Radio en Gran Canaria, hablando en el programa de hoy sobre la Sábana Santa, Juan Alberto.
Sí, proseguimos con estos extractos, con estos cortes de las entrevistas que hemos hecho durante esta semana a Gámez y al presidente del Centro Español de Sintonología. Y el siguiente corte habla, según Gámez, sobre la imagen de la Sábana Santa y la posible inspiración del posible autor que hizo la imagen, que imprimió la imagen sobre la sábana. Según Gámez, había otros iconos en el siglo XIV que avalan la hipótesis que ya se contemplaba incluso antes de la prueba del carbono 14. Bueno, podemos pasar con ese corte número 8.
La imagen del hombre de la sábana se corresponde con la imagen que se tenía en el siglo XIV de cómo tenía que ser Jesús. Mira, Macron dijo, lo tengo aquí, en 1980, que la tela dataría, o sea, 9 años antes del carbono 14, del 14 de agosto de 1356, 10 años más o menos. Y Vittorio Peste, un antropólogo de la Universidad de Bari, decía, poco antes de la datación, que la sábana había sido confeccionada entre 1250 y 1350. Fíjate que entre 1260 y 1390 es lo que dice el carbono 14. Es decir, todo apuntaba ahí. El carbono 14 fue la puntilla.
Pero si esto es una falsedad, ¿cómo explicar las coincidencias entre el hombre de la sábana y Jesús? Gámez ratifica su opinión y Jorge Rodríguez habla de la contundencia de estas pruebas sobre la... el parecido entre ambas, la imagen y la verdadera, lo que pudo ser la verdadera imagen de Jesucristo.
Los clavos en las muñecas puede ser hasta cuestionable porque las manos son muy alargadas, pero la coincidencia, por ejemplo, de las lesiones, ¿no? La corona de espinas, el lanzazo, los clavos, las lesiones que todos identificamos con las lesiones clásicas, según la tradición, de Jesús crucificado. Pero bueno, si uno lo que está haciendo es una imagen de Jesús crucificado, cuando uno hace una talla, por ejemplo, en Semana Santa, y hemos pasado hace poco la Semana Santa, cualquier imagen lleva esas lesiones y no pensamos que es milagrosa poder llevar esas lesiones. Por lo mismo a un pintor que haría la Semana Santa, que hiciera la Semana Santa en su época, no se le olvidaría de dejar esas lesiones. ¿Eh? Uh-huh. Es una cosa, digamos, ello no apoya en sí la verosimilitud de la sábana, porque la veracidad, la autenticidad de la sábana, porque esas lesiones son algo comúnmente conocido. Hay cosas mucho más llamativas, es decir, el pelo del hombre de la sábana que le cae como un casquete. Si yo tuviera melena, yo tengo muy poco pelo, prácticamente no tengo pelo, pero si yo tuviera melena y me tumbara en el suelo, mi pelo caería hacia el suelo. El pelo del hombre de la sábana está como flotando, como correspondería a una escultura que tú le haces un frotis por encima. Y, por ejemplo, una cosa que a mí yo siempre digo y molesta mucho a los sindonólogos, el hombre de la sábana se tapa los genitales. Si yo me tumbo en el suelo con los hombros pegados al suelo, como es normal, sin intentarme erguir, es imposible, a no ser que tenga su... Es que no sé si alguien puede taparse los genitales con esa facilidad con la que se tapa el hombre de la sábana. Tienes que elevar los hombros del suelo.
¿Qué ocurre? Pues que los forenses que han estudiado el cadáver están todos de acuerdo en que esto no tiene nada que ver con una falsificación de la Edad Media. Es necesario asesinar a una persona, pero además las heridas están colocadas como la arqueología nos dice que tendrían que estar. Es decir, los clavos están no en las palmas de las manos, sino que están en un espacio de los huesos del carpo, ¿eh? Es decir, dentro de la mano también, pero en la zona del pulso. Hay pues una serie de marcas que, ya digo, no se han representado nunca, porque nunca jamás se ha representado a Jesús cuando se representaba una crucifixión, pues con el rostro deformado, con hinchazones, con contusiones, con heridas abiertas, con una lanzada real, con sangre real. Todo eso no se ha hecho nunca. Entonces, lo que dicen los forenses es que es una imagen única, no solamente por la formación de la imagen, sino porque ese personaje solo puede ser Jesús de Nazaret, en la medida en que la muerte de Jesús es una muerte muy especial, que se sale del procedimiento romano. Yo, como profesor de Derecho, que también tengo algo que aportar en este tema, no por sindonólogo, sino por profesor de Derecho, sé que efectivamente existe un principio romano que es el non bis in idem, no se puede castigar dos veces a una persona por el mismo delito. ¿Cuándo ocurrió eso? En el caso de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Pues porque fue flagelado, que eso ya es una sentencia, y después se le condenó a morir en la cruz, cosa que no se hacía jamás. Entonces, ¿cuántas personas se les haría esto? Pues no conocemos de nadie. Además, tampoco se corona de espinas a nadie, y ahí se ve una corona de espinas, pero no como se ha representado siempre, porque no es un aro, sino es un casquete. Entonces, es como si fuera un montón de espinos colocados en la cabeza, hay unas 60 heridas punzantes. Bueno, donde hay sangre arterial, donde hay sangre venosa, las arterias corresponden con las arterias, las venas con las venas, es decir, no hay errores de ninguna clase. Es decir, a lo largo de la historia hemos representado millones de veces a Cristo crucificado y siempre hay errores, siempre. En el caso de la Sábana Santa, sin embargo, está todo como tiene que estar. Y entonces, ¿qué nos dicen los forenses? Pues que esto solo puede ser o Jesús o un caso que se ha imitado el de Jesús, porque que otro caso produjera unas heridas iguales y que se produjera además por todas esas circunstancias es bastante insólito.
Bueno, aquí tratamos un tema también muy polémico, ¿no? Muy controvertido, y es, por ejemplo, que el hombre de la sábana, sea quien sea, sí aparecen, ¿no? Con una serie de, podríamos, deformaciones físicas, ¿no? Producido por golpes, martirios, ¿no? Que sí encajan, ¿no? Perfectamente con las descripciones bíblicas, por ejemplo, de lo que se hizo, digamos, a Jesús, ¿no? Y por otra parte, si fuera una representación del siglo del medievo, se tendría conocimientos forenses o médicos para representar una serie de, para representar fehacientemente, desde un punto de vista forense, cómo es el cadáver de una persona que ha sufrido ese tipo de martirios, ¿no? De crucifixión, por ejemplo, anterior, en la época, en la Edad Media, se representaba, ¿no? La crucifixión en las palmas de las manos, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, en el nombre de la sábana aparece por debajo, digamos, ¿no? No aparece en la palma de la mano, ¿no?
Sí, sí, eso es lo que se dice.
Ese tipo de conocimientos, digamos, fisiológicos, sí. ¿Cómo
hay un
se
aspecto ahí, por ejemplo, que puede, de una forma, desbaratar todas esas hipótesis sobre la pertenencia de la sábana, o que esa sábana envolvió a un hombre que estaba recién crucificado, que había muerto después de la crucifixión, y es los restos de sangre en la sábana. Y aquí también hay bastante polémica. Si podemos pasar ese corte.
En el grupo ese del que hablaba antes, el STURP, estaba uno de los microanalistas forenses más importantes del mundo en su momento, Walter Macron. Y en su momento, cuando analizó en los años 70 la supuesta sangre de la sábana,
sí,
Macron encontró pintura.
No, bueno, quiero decir, aquí hay que tener cuidado porque hay gente que es que niega las evidencias, es decir, el que no quiere enterarse, pues no se entera. Pero cuando hay publicaciones, repito, publicaciones científicas en revistas internacionales que han pasado sus referees, o sea, sus criterios, es decir, que ahí se pone una comisión que para publicar una revista científica no publica cualquiera, es decir, hay una comisión neutral o independiente que verifica que se han seguido los procedimientos científicos normales, pues están publicados restos de piel, restos de carne, glóbulos rojos. O sea, hay gente que dice, pues igual no es sangre. Bueno, eso se decía el año 31, cuando no se sabía, pero después del año 78 y desde el año 81, con las publicaciones que tenemos, es que el que quiere discutirlo, lo discute, pero es que puede uno discutir también que llueva hacia arriba, es decir, que las cosas son como son, ya que a algunas personas les moleste, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, pues pasamos ya con el último corte de estas entrevistas, de esta selección que hemos hecho, y pues en esta, en este último, pues vamos a hablar de cómo, no sé si tú preguntabas esto antes, cómo probar que ese hombre, bueno, no sé si antena o fuera de antena, porque bueno, nosotros continuamos el programa durante,
sí,
durante horas, ¿no?
Y después
estamos 3 o 4 horas con el programa, ¿no? Pues cómo probar que ese hombre que está ahí, al margen de la prueba de carbono 14, imagínate, Luis, que es mañana se hace una prueba, cosa que tampoco entiendo por qué no se hacen más, y se demuestra que sí, que es del siglo I. Pues bueno, una vez demostrado esto, ¿cómo probar que ese hombre es Jesucristo? Bueno, pues en el siguiente extracto vamos a escuchar.
La historia no, la historia es que evidentemente si la sábana santa data del siglo XIV, no puede haber envuelto a Cristo.
Vale.
Y esa es la historia fundamental. Todas las cosas que se dicen ahora, de que si la sábana demuestra no sé qué, no, vamos a ver. Primero demuéstrame que data de la época de Jesús. Si el lino no data de la época de Jesús, no puede haber envuelto a Jesús. Si el lino data de la época de Jesús, puede haber envuelto a cualquier muerto. Esa es otra.
¿Qué podemos hacer? Pues lo único científico que podemos hacer es un cálculo estadístico. Se ha calculado estadísticamente la probabilidad de que en otro crucificado se dieran todas las características de la muerte de Cristo. Es decir, que fuera enterrado y además con una sábana buena, que es una sábana excepcional porque es muy cara, y cosa que no ocurría con los crucificados, que sea corona de espinas, que sea flagelado y crucificado, que en lugar de atarlo lo clavaran, que, bueno, pues todo lo que sabemos, ¿no? Que no le rompieran las piernas, sino que le dieran una lanzada al costado, que eso tampoco era frecuente. Bueno, pues todo eso, la probabilidad de que sea otra persona y no sea Jesús, pues es absolutamente insólita. Es decir, son miles de millones de probabilidades a favor y ninguna en contra. Me refiero a que se ha calculado, y un profesor de la Universidad de Pavia, que es matemático y ha hecho un cálculo estadístico, lo que dice es que si se hubiera crucificado toda la población mundial, desde el Neandertal hasta nosotros, no existiría más que un caso, mejor dicho, faltan casos para que en otro se repitan las circunstancias de la muerte de Jesús.
Pues pues hasta aquí llegó el tema este principal que hemos tocado hoy sobre la sábana santa. Y como dice Juan Alberto, seguiremos debatiéndolo, porque la controversia está, bueno, a flor de piel.
Sí, sí.
Y ahora, bueno, cambiemos de tema. Pasamos con nuestro colaborador, José Crespo. Ahí tenemos la sintonía que delata que nos vamos a Austria con nuestro colaborador José Crespo. José, buenos días.
Pues buenos días a todos. Sí, estoy aquí otra vez. Me libré por un pelín de lo, bueno, de lo que vamos a contarle ahora a los oyentes, que es el tema del volcán.
Sí, ese volcán que esta semana pues ha sorprendido, ¿no? Sobre todo a los islandeses, sobre todo, ¿no? Que son los más afectados.
No, pues parece la paradoja es que no, es que el viento ha soplado hacia el este, con lo cual ellos han sido casi hasta los menos perjudicados.
Pues mira. Sí, y entonces, norte de Europa, centro de Europa, ¿cómo lo está pasando?
Sí, pues estamos aquí ahora mismo, tenemos todos los aeropuertos cerrados prácticamente, de Alemania a Austria, ahora mismo, en fin, también parece ser que en el sur de Europa también va a afectar esto. En definitiva, es la gran noticia de la semana, donde la geología se da mano con la economía, ¿no? Como la erupción de este volcán islandés, que el nombre es algo así como Eyjafjallajökull.
Sí, impronunciable ese nombre.
Que es impronunciable, que es algo así como el cráter del diablo, una cosa así, ¿no? Y que a los lectores de Julio Verne, algunos oyentes de la LEF, supongo, ¿no? Uh-huh. Que le dan a Julio Verne, pues le recordará a aquel otro, el Snæfellsjökull, del viaje al centro de la Tierra, y también como este cubierto por un glaciar, ¿no?
Y también se fueron a Islandia, ¿no?
Sí,
Islandia.
Islandia. Yökull está al este. Bueno, es un volcán real que está al este de la isla de Islandia. El otro, el que ha hecho erupción ahora, está al sur. Está al sur, bueno, no está en Islandia, sino en una isla que está sobre la misma dorsal atlántica, ¿no? Cuya evolución en los próximos días, a juicio de los expertos, es difícil de prever.
Y dijiste antes que en este caso, digamos, la naturaleza se da la mano de la economía. A ver, explícanos eso un poco.
Sí, bueno, pues, bueno, ya sabéis que en principio el viento soplaba hacia el este, ¿no? Cuando se produjo la erupción, con lo cual ha llevado las nubes de ceniza al norte y al centro de Europa. Pero ahora mismo está cambiando de dirección, soplando hacia el sur.
Ah, viene para acá.
Por lo que es probable que el efecto, claro, también se extienda, como Juan Alberto está comentando ahora, hacia el sur de Europa. Uh-huh. Y en concreto hacia nuestro país, hacia España. De hecho, a estas horas, ahora mismo están cerrando el aeropuerto de Milán en Italia. Y las cenizas, bueno, están ahora mismo alcanzando una altura entre los 6.000 y los 10.000 metros. Con vientos a esa altitud, entre 6.000 y 10.000 metros, sabéis, los que habéis viajado en avión, que hay unos vientos a una velocidad entre 100 y pico, 200 kilómetros por hora. Uh-huh. Con lo cual, a poco de que cambie el viento, la difusión se produce rápidamente. Uh-huh. Y de lo que tú preguntabas con el tema de la economía, pues sí, la cuestión es que, claro, las pérdidas económicas hasta el momento han sido bastante fuertes. Solamente en Europa, para que os hagáis una idea del asunto este, solamente en Europa, digo, 25.000 aviones permanecen en tierra.
Sí, casi paralizado el espacio aéreo europeo, vamos.
Exactamente, casi todo, ¿no? Y se está, como ya hemos comentado ahora, se está trasladando hacia el sur de Europa. Pues bueno, son 25.000 aviones, como hemos dicho, y unos 100 millones de euros de pérdidas diarias. Uh-huh. Sin contar, pues ya sabéis, con las mercancías perecederas, o sea, los cargos, y los cortes asociados a otras mercancías que permanecen retenidas, cientos de miles de turistas y de pasajeros atrapados en sus lugares de destino, otros tantos impedidos de hacerlo, y bueno, y las consecuencias pues sobre nuestra isla de Gran Canaria también son evidentes, porque el tráfico del aeropuerto de Gando sabemos que recibe una gran afluencia a los aeropuertos, de estos aeropuertos europeos que están afectados.
Y parece ser que esto va a durar pues unos cuantos días, por lo menos el fin de semana.
Sí, esto se va cambiando, cada pocas horas se va retrasando cada vez más, ¿no?
Claro, según el viento, la dirección del viento, la meteorología, ¿no? También la propia erupción del volcán.
Ahora mismo por las televisiones alemanas y las austriacas, por ejemplo, a pesar de que decían que hoy sábado a las 2 horas, a las 14 horas iban a abrir otra vez el espacio aéreo, no, ahora lo han vuelto a retrasar hasta mañana. O sea, ahora mismo todo el espacio aéreo alemán está cerrado.
Es increíble.
Al tráfico aéreo.
Dicen que desde la Segunda Guerra Mundial no se veía nada igual. Tal paralización de vuelos.
Sí, bueno, creo que...
Hablando de distancias,
claro.
¿No?
Sí. El último antecedente, bueno, lo tuvimos con el tema de del 11 de septiembre, con el tema de Norteamérica, del atentado terrorista en Norteamérica, donde creo que fueron 2 días, pero este ya va camino base, ya está superando ese récord, ¿no?, por desgracia.
Uh-huh. Sí, bueno, y también se habla por ahí de un posible efecto sobre el clima del planeta, porque si alcanza, digamos, de momento la explosividad de este volcán no ha sido tan grande como para elevar 12.000 metros de altura la nube de cenizas, pues si eso ocurriera, alcanzaría la estratosfera y se extendería por todo el planeta, causando un reflejo de las radiaciones solares e influyendo el planeta, cosa que ya ocurrió con otros, ha ocurrido en tiempo histórico con otras erupciones volcánicas, y la última que en la que pudimos comprobar la enorme influencia que tienen los volcanes sobre el cambio climático, pues lo tuvimos en el Pinatubo, con Filipinas, en 1991.
Sí, efectivamente. Hombre, yo lo que... Las noticias que tengo es de que se prevé, como actualmente ahora con los modelos climatológicos y como tú muy bien dices, afección de esas partículas que alcanzan una gran altura, es de medio grado de temperatura más frío. O sea, que el verano sería más fresquito, por así decirlo, bueno, que no bueno. Se notaría tampoco tanto, pero bueno, de media, medio grado menos sí que es significativo.
Bueno, alivia un poco el calor aquí en Canarias.
Ojalá, ¿no?
Por lo menos a nosotros nos alivia un poco el calor.
Y José, ¿y a nivel de calle eso se nota? ¿Qué efecto están teniendo?
No, bueno, a nivel de aquí el aeropuerto, por ejemplo, claro, está cerrado, el de Innsbruck también está cerrado, el de Graz en Austria, casi todos están cerrados ahora mismo, y bueno, sí, se ve más afluencia a los hoteles de las compañías que tienen que alojar a los pasajeros en el centro de la ciudad, o sea, en próximos aeropuertos, en los hoteles y esto, sí, eso se...
Pero me refiero más...
Es un colapso casi total, ¿no?, de los aeropuertos, con lo cual hay cientos de miles de personas que nos las están pasando como pueden, claro.
Pero me refiero más a nivel de percepción, si eso se percibe,
cielo, ¿no?,
si se ve, si se huele...
La opinión pública, no, bueno, hay una cierta atmósfera de indefensión ante estos acontecimientos naturales que, bueno, que nosotros en nuestra tecnología pensamos que lo tenemos todo controlado, y después, claro, pasa esto y la verdad te hunde todo el sistema casi, ¿no? Todo el sistema de... Porque el transporte aéreo ahora mismo, por ejemplo, es algo fundamental para nuestra civilización. Uh-huh. Y que una cosita de estas, bueno, en fin, la opinión pública alemana, por ejemplo, ve como su presidenta Merkel está atrapada en Portugal, vaya, porque no puede continuar hacia Alemania, entre otras cosas. Pues,
sí,
bueno,
es increíble.
Un poco te dan una idea de lo endeble que es todo ante un acontecimiento de naturaleza como este.
Sí, parece sacado de una novela de ciencia ficción tipo, bueno, me pareció la que escribió La Guerra de los Mundos, ¿no? O algo así parecido, por el desarrollo de los acontecimientos, que esto empezó por un pequeño volcán, creo recordar que lleva en erupción hace un mes, y bueno, pequeño una explosión, porque hay que decir también que la unión entre el hielo, el agua que se funde, y la lava hace que se produzca una reacción violenta, lo que hace que se generen estas nubes de gases que al final se han extendido por media Europa.
Sí, y estas además pueden ser peligrosas, y de hecho lo que tú estás mencionando ahora, hay un precedente claro del año 1982, que era un avión de pasajeros, un Boeing 747, o sea, un Jumbo, ¿no?, que viajaba desde Reino Unido hacia Nueva Zelanda, ¿no?, que se topó con una nube de estas pasando por el Índico, procedente del volcán de un tal Galungun.
¿Qué nombre?
Y como consecuencia de esto, los 4 motores del aparato quedaron inutilizados.
Sí, sí.
Y solo la pericia in extremis del piloto inglés salvó a los pasajeros de una muerte segura. Y por eso mismo es por lo que están tomando las autoridades civiles de todos los países europeos, están tomando estas precauciones, claro. Porque este es el único caso de avión que atravesó una nube de ceniza de un volcán y le pasó esto, estuvo a punto de estrellarse.
Pues José, muchas gracias por esa información desde allí donde se están produciendo los hechos, y nos vemos la próxima semana, y la verdad que si yo me llamara con este volcán también explotaría, yo creo.
Bueno, nada, pues suerte por ahí y seguir disfrutando del buen clima, que no creo que os alcance la ceniza esta, ¿vale?
Bueno, muy bien, saludo, muchas José. Gracias. Y a todos ustedes, pues muchas gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima semana.
Bueno, solamente recordar que pueden pasarse por esa página web que tenemos, cienciamisterio.com. Uh-huh. Y bueno, ahí pueden seguir actualizarse con nueva información.